viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y hasta las 2 de la tarde les vamos a contar la actualidad en esta jornada de hoy en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día en que en realidad los cielos están bastante despejados, aunque no terminamos de verlos, al igual que no hemos terminado de verlos este fin de semana en algunos puntos de la comarca. Todo hay que decirlos. En unos lugares los cielos completamente despejados, azules, día bonito y agradable, y en otros rodeados de la niebla por todas partes, que más parece Londres que la Mariña. En algunos casos este fin de semana muchísima niebla, esta jornada de hoy muchísima niebla otra vez. Vamos a ver si las cosas se van despejando un poquito, porque Meteo Galicia nos habla de buen tiempo a lo largo de toda la semana. Vamos a hablar de varios asuntos que marcan la crónica de la actualidad en este día, empezando por ese susto. Afortunadamente ha quedado en un susto que ha tenido lugar esta madrugada en Foz, porque se ha tenido que desalojar un edificio por culpa de un incendio. El incendio se originaba sobre las 6:45 de la madrugada, cuando muchas de las personas que vivían en ese edificio pues estarían durmiendo o alguna levantándose. Un incendio en un restaurante ha sido el que ha obligado a desalojar a los residentes del edificio que linda con la calle Conde Fontao. El fuego en principio era de escasas dimensiones y afectó únicamente a una zona del establecimiento, pero salía mucha humareda y el susto pues fue importante. Nadie ha resultado herido, ninguna persona. A las 6:45 de la madrugada, una persona, un particular, llamaba para informar de la situación al 112 Galicia. Explicó que había mucho humo y por precaución los vecinos pues ya estaban abandonando sus hogares. El centro de atención a las emergencias de 112 informó a los bomberos de Barreiros, a urgencias médicas, y también se alertó al GES de Cervo, a Protección Civil, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Según indicaron, desde el 112 a las 8:20 de la mañana estaba ya el fuego extinto, afortunadamente, y todas las personas desalojadas pudieron regresar a sus viviendas. Pero menudo susto, así de madrugada, tener que abandonar su casa, tu casa, sin saber lo que va a pasar y sin que te dé prácticamente tiempo a coger ninguna de esas cosas importantes que consideramos todos que no querríamos perder, desde luego, en un incendio. Este fin de semana también ardía una vivienda en El Franco, afortunadamente sin causar daños personales, pero sí cuantiosos daños materiales. La vivienda se echaba a perder prácticamente. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en los parques de Castropol y Valdés, sofocaron el incendio en una casa de la localidad de Godella. El Franco se originaba sobre las 5:30 de la tarde del sábado. El fuego calcinó por completo la vivienda. Como decimos, se movilizó al jefe de bomberos de la zona noroccidental, a 8 efectivos de bomberos del SEPA, de los parques de Barreiros y Luarca, que se trasladaron con los vehículos de primera salida, un vehículo ligero y también una autobomba forestal. En El Franco, este fin de semana, justo el sábado, fue cuando se originaba ese incendio en una vivienda. Una vez en la zona, los bomberos extinguieron las llamas, evitaron su propagación a las viviendas aledañas y previamente, eso sí, habían confirmado que en el interior del edificio no había ninguna persona, aunque en un primer momento se pensó que podría haber alguien dentro. El fuego calcinó por completo la vivienda y después de sofocar las llamas, los efectivos se quedaron allí con las labores de refrigeración y desescombro. Por cierto, que dado que justo cuando llegan estas temporadas en las que ya llega un poquito el frío, la gente empieza a encender las chimeneas y demás, hay más peligros. Muchos de los casos o de los incendios que contamos a lo largo de todo un año se deben a la acumulación del sarro en el interior de las chimeneas, que arden las chimeneas por dentro. Así que desde el SEPA, desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, dan también una serie de consejos. Indican que un 18% de los incendios urbanos registrados en viviendas en el 2015 se originaron en las chimeneas. Esto lo dice el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Este invierno aconsejan que se revise el tiro, que se mantenga limpio de residuo y de obstrucciones para evitar incendios en el hogar. Y también dicen que nunca salgamos de casa o nos vayamos a dormir sin haber apagado correctamente la chimenea. Son muchos los casos que se dan por culpa de una chimenea que arde, que de repente arden los restos de la chimenea y que se produce un incendio en la vivienda. Así que vamos a ser todos un poquito más cautos. Ya que hablamos de Asturias, la campaña de vacunación de la gripe comienza hoy en Asturias, en el Principado, en 191 puntos repartidos por todos los municipios del Principado Astur. La Dirección General de Salud Pública insta a las personas que forman parte de los grupos de riesgo a que acudan a su centro sanitario. Las vacunas antigripales son trivalentes, similares a las de temporadas anteriores, y la composición corresponde a las recomendaciones establecidas por la OMS. En esta mañana de hoy se está votando en el Auditorio Municipal de Ribadeo por parte de los socios de Osir Mandiños para ver si quieren formar un gran grupo lácteo con otras cooperativas, con Melisanto, Xallas y Feiraco. Son las asambleas, en esta jornada de hoy se celebran todas, de las cooperativas gallegas. Como decimos, estas cuatro se podrían unir e integrarse, convirtiéndose en un grupo de referencia en el sector. Todavía están llevando a cabo las votaciones en el seno de las mismas, así que a lo largo de las próximas horas podríamos enterarnos de cómo está el asunto. En el caso de Ribadeo, la de Osir Mandiños comenzaba con una mesa, con una serie de exposiciones de personas que estaban en ella, y después se iniciarían las votaciones. Por el momento no ha trascendido nada. Eso sí, en el caso de que alguna de las cuatro vote por el no, el proyecto seguiría adelante siempre y cuando al menos tres cooperativas hayan votado a favor. Es decir, el proyecto seguiría adelante, pero puede que Irmán Niños vote que no. No sabemos. Tenemos que esperar lo que pase en el auditorio. Hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy. Por ejemplo, en Viveiro, los ruegos que presenta el Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Algunos vecinos se quejan de la suciedad que se acumula en el acceso a los molinos de Xunqueira sin que nadie se preocupe de mantenerlos limpios. O en el barrio de Xunqueira también se procedió en su momento al asfaltado de una pista, pero un camino perpendicular a la misma y que da acceso a viviendas quedó sin asfaltar, lo que provoca dificultad para intentar acceder a ellas. Son los ruegos que llevan desde el Partido Popular y en concreto la concejal María Jesús Vale. Ya saben que la valedora do povo se va a reunir con los vecinos de Viveiro, se va a desplazar hasta Viveiro el próximo jueves día 3 de noviembre para mantener un encuentro con los representantes del tejido social, cultural, vecinal y cívico de la localidad. El encuentro se va a llevar a cabo en la sala multiusos del ayuntamiento, así que está todo el mundo invitado, pero sí que ruegan desde el despacho de la valedora do povo que se confirme la asistencia de los participantes para hacerse una idea de cuántas personas van a estar allí reunidas para poder transmitir sus quejas, sugerencias, preguntas, etcétera, a la valedora do povo. De esto y de mucho más, vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos de temas culturales, de subvenciones para las asociaciones en Burela y de otros muchos asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy, último día de octubre, día de puente, de transición para algunos. Mañana es el día de Todos los Santos.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut y además selección de tapas a un precio único de 7€. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18€. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que los cielos están bastante despejados en esta jornada de hoy y quedarán completamente limpios por la tarde. Y bueno, insistimos en nos dice, porque ya sabemos que la niebla nos está rodeando desde hace unos cuantos días y en algunos puntos de la comarca no termina de levantar. En cuanto a la temperatura, ahora tenemos 15 grados, puede que no suba mucho más en esta jornada de hoy. Y en Ribadeo en estos momentos se ve algún que otro rayito de sol, aunque la apariencia del cielo es un poco encapotado. Mañana martes, día 1 de noviembre, festivo, Día de Todos los Santos, nubes y claros a lo largo de toda la jornada. En principio no hablan de lluvias. Tendremos el viento débil del suroeste por la mañana y el resto de la jornada en calma. Las temperaturas similares a las de hoy, 10 grados de mínima, 16 grados de máxima. De cara al miércoles, jueves, etcétera, nos siguen hablando de lo mismo. La tónica general son los cielos prácticamente despejados y viento en calma. Las temperaturas ahí hay, más o menos como las tenemos, con máximas de 15, 16 grados según Meteo Galicia. Lo que nos molesta un poquito más en algunos de los ayuntamientos, de los municipios de esta zona, es esa niebla, sobre todo en las zonas costeras, esa bruma, esa niebla que impide la visibilidad. Y por cierto, hay que tener mucho cuidado si van ustedes en carretera. Hasta las 2 de la tarde, insistimos, contando lo más cercano. Y acaba de presentarse aquí al ladito, en Ribadeo, unos foros de debate. Son unos foros que tradicionalmente tuvieron mucho éxito y se recuperan ahora. Son los que organiza el Grupo Boar y el Grupo Sargadelos. Y tenemos con nosotros al coordinador de la actividad de la Fundación Sargadelos y del Grupo Boar, que es Balbino Pérez Vacas. Balbino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola. Boa tarde.
Veñen vostedes de presentar fai apenas un sin tres eses novos foros de debate. Se van levar adiante, supoño, que durante todo o mes de novembro. Contenos un pouco en que consiste, en finalidade, obxectivos.
Ben, como a maior parte da audiencia recordará, durante 5 anos, iniciándose no ano 94 hasta o 98, tuveron lugar aquí en Ribadeo, no Boar, no Grupo Boar, os foros de debate. Pasado todo este tempo, que casi se alcanzan os 20 anos, Segismundo García, que foi e é o alma mater destos foros, pois quixo reiniciar esta actividad con a celebración dos 6º foros de debate que van a ter lugar no Salón Mariña do Grupo Boar durante todos os venres do mes de noviembre. E o objetivo, pois, o que foi nun primeiro momento, que é consolidar, que se consoliden como unha cita do panorama cultural ribadense en Galicia e Asturias.
Os que recordan ese foros, os que viviron eses foros, lembran que viñan personalidades moi representativas do mundo da política ou da economía. Con que persoeiros imos contar esta vez?
Ben, pois, despois de un arduo traballo, está o programa cerrado, de aí a presentación para facer público estos foros. Desde o primeiro momento, decir que son de entrada libre, pode vir todo aquel que queira, que esteña interesado, que o tema que vai unir a todos os conferenciantes é Europa, un proxecto común, que van a ser no Hotel Boar, Salón Mariña, todos os vernes ás 20:30, e vai inaugurarlos o día 4 deste mes, dentro de moi poucos días, don Miguel Ángel Revilla, presidente do Goberno cántabro. Uh-huh. O día 11 contaremos entre nós con Josep Borrell, expresidente do Parlamento Europeo. O día 18 virá don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores en funcións do Goberno de España, e rematarán o día 25 de novembro con o director do diario ABC, don Bieito Rubido.
Coincidirá vostede en que estamos nunha etapa en España en que precisamente dous deses persoeiros poderían ter unha función moi representativa, non sei do Partido Socialista ou non sei do mesmo goberno, porque estamos a piques de que se conforme un novo goberno, hai que designar ministros, e ademais Josep Borrell pois parece que últimamente tamén ten algún tipo de posibilidade de converterse nun líder do Partido Socialista nestes intres. Non sei se isto podería xerar moita máis expectación ou incluso algunha anulación da xenda.
Ben, están todos eles confirmados. Borrell chegará a Ribadeo xa o xoves día 10, e nosotros estamos como moi satisfeitos de poder ofrecer estes conferenciantes a xente da vila e de todos, xa digo, que queiran vir, e efectivamente aí foi un acierto que varios dos conferenciantes están agora mesmo dentro do que é o mundo da política en moi primeira fila e expectantes por ver o que poida pasar non só no noso país, sino con o tema escollido, que é Europa, un proxecto común.
Dende logo xa o tema importante, o tema interesante o de Europa, pero ademais eses persoeiros, como dicíamos, son tamén moi destacados. Non sei se é doado organizar este tipo de foro e conseguir que veñan este tipo de personalidades aquí al ladito Ribadeo, claro.
Pois así é, levamos realmente bastantes meses traballando, como moi ben dixeches, manexando diferentes agendas, por un motivo ou por outro, rematamos con estos 4 conferenciantes, xa digo, con unha enorme satisfacción, pero moi laborioso poder compaxinar agendas propias con a celebración dos foros que tradicionalmente se viñeron facendo no mes de novembro.
Entón arrancamos este venres xa con Revilla, co tema de Europa. Como vai estar organizada a conferencia en sí? Non sei se as persoas que se acheguen poden preguntar eles mesmos, se tan só participar escoitando?
Pois o propio nombre, non? Soluciona a pregunta. Foros de debate. Nosotros o que pretendemos é unha pequena presentación do conferenciante, unha exposición do tema e despois o que entendemos que vai ser o máis vivo do propio debate, que é a posibilidade de que todos os que estén presentes no, no Salón Mariña poidan facerlle as preguntas e as consultas que consideren oportunas, relacionadas evidentemente con o tema, aos conferenciantes.
Pois aí temos a primeira cita, este venres, dixemos agora, Balbino, non lembro.
Sí, vai a ser os viernes ás 20:30, todos os días, e repito, a organización correspondeu á Fundación Sargadelos, Grupo Boar, e a entrada é libre para todos os que teñan interés en poder facer preguntas e disfrutar, porque creo que esa é a palabra de personas de reconocida solvencia no mundo da, da prensa e da política, e este día, próximo viernes, día 4, disfrutar de don Miguel Ángel Revilla e todo o que nos poida traer de Cantabria para falarnos de, do proxecto común europeo.
Seguro que é moi interesante, aí temos esa primeira cita para este venres con Miguel Ángel Revilla, eses foros do Grupo Boario, a Fundación Sargadelos. Balbino Pérez Vacas, coordinador desta actividade, gracias por estar con nos explicándonos que saía todo moi ben.
Pois, moitísimas gracias e gracias a vosotros. O que queremos é que a repercusión que se poida dar a través dos medios de comunicación sirva para contribuir a mellora destos foros e a facerlos máis universales se é posible.
Pois aí temos, gracias, moi boa tarde.
Boa tarde.
Más rápida y segura, que consuma menos y encima consigo un descuento de hasta 200 euros. No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
13 minutos pasan de la una del mediodía y además de hablar de Europa y de esos foros de debate, también vamos a hablar de una actividad interesante que se va a desarrollar desde Aspanane y a partir de este miércoles ya. Es la Asociación para Nenos de PAIS, en AISEN, de Nenos con Necesidades Especiales, y ellos han organizado pues un interesante programa para sensibilizar justo a los niños pequeños, a los niños que están estudiando, que son los más moldeables y que no tienen todavía los vicios o las deformaciones que tenemos los mayores, a lo mejor, y quieren que se vea la discapacidad con mucha más naturalidad. Vamos a hablar de este proyecto que arranca ya esta semana, el miércoles, vamos, después de este festivo. Vamos a hablar de este proyecto con Isabel Otero, que es psicóloga de Aspanane y además ella es la responsable del programa de envejecimiento. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Estamos hablando de un programa de sensibilización sobre la discapacidad, pero dentro de la comunidad educativa. Cuéntanos, primero, ¿de dónde surge la idea? ¿Por qué este programa y por qué dirigido a los centros educativos?
Bueno, este programa surge en un principio dentro del programa de envejecimiento, que es el programa del cual yo soy responsable, ¿no? Era un poco trabajar con, bueno, desde el programa de envejecimiento trabajamos tanto el envejecimiento patológico como el envejecimiento, bueno, normal, que tiene cualquiera a partir de cierta edad. Y era un poco, pues, trabajar con ese envejecimiento normal y bueno, y por qué no trabajar un poco también la integración, el que la gente también vea, pues que este colectivo también envejece y, bueno, integrarlo un poco en eso, en la comunidad. Y nos pareció lo más interesante trabajarlo ya desde infantil y primaria, que es, bueno, cuando esa pequeña gente se está empezando a formar, ¿no?
Pues, ¿en qué va a consistir este programa de sensibilización sobre la discapacidad en la comunidad educativa? Quiero decir, ¿cómo lo vais a articular? ¿Cuál es la forma?
Bueno, pues, te comento, desde el centro me desplazaría yo, bueno, en colaboración también con la psicóloga del centro y la encargada del centro ocupacional, acompañadas también de unos usuarios que seleccionamos previamente para participar en este proyecto, ¿no? Iríamos a los centros y, bueno, trabajaríamos con el alumnado pues a través de unidades didácticas, es decir, actividades dinámicas en las que el alumnado se mueva, y serían actividades de ponerse en el lugar de, pues, tipo ponerse antifaces, identificar alimentos a través del tacto y el olfato, intentar manejarse dentro de un espacio con los ojos cerrados. Un poco trabajar las emociones y los sentimientos, definirnos a través de ellos, solución de conflictos y después siempre, para terminar con los coles, siempre haríamos un cineforum, que es la proyección de unos cortometrajes sensibilizadores distintos, tanto para infantil como para primaria. Para infantil sería El regalo, de Jacob Frey, que es de animación, y para primaria, Lo incorrecto, hecho por la Fundación Preven.
Desde luego, de esa manera seguro que van a ser mucho más conscientes de cuáles pueden llegar a ser en un momento dado las dificultades con las que se encuentran personas que tienen algún tipo de discapacidad, claro. Así nos ponemos de verdad en su lugar, porque el lema que han escogido ustedes es...
EU igual que ti.
EU igual que ti, efectivamente. Esto surgía del Departamento de Psicología, que está, bueno, pues enmarcado en Aspanane. Ustedes están con su sede en Viveiro, pero colaboran con toda la Mariña, con toda la comarca. Me gustaría que habláramos de ese tema que ha dicho del envejecimiento, porque hay como dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento en el que estamos cualquiera de nosotros, vamos, del estándar, y luego tienen un envejecimiento patológico, ¿no?, debido a sus problemas.
Sí, claro, por un lado está el envejecimiento normal, que bueno, es el que vamos experimentando todos a partir de cierta edad, ¿no? Y después está el envejecimiento patológico, que es como una fase más rápida del envejecimiento normal, ya sea por enfermedades vasculares, Alzheimer, bueno, de ese tipo.
Ya por último, Isabel, ¿cuándo va a visitar, cuántas edades tienen previsto desarrollar y finalizaría? No sé si es prolongado en el tiempo, en plan meses, es unas semanas...
Pues es, está programado para que las actividades se lleven a cabo en cada aula a lo largo de una semana, con lo cual vamos a empezar para la semana que viene en el colegio de Celeiro, y claro, participan todos los colegios de infantil y de primaria de Celeiro, con lo cual tenemos todo el curso escolar copado. Uh-huh. Empezaríamos para la semana y hasta prácticamente finales de curso no terminaría.
¿Y lo van a llevar a otros puntos de la Mariña Lucense también?
Bueno, no lo descartamos, la verdad. Si tenemos éxito y tiene buena acogida, pues, ¿por qué no?
Pues ahí tenemos a Isabel Otero, psicóloga responsable del programa de envejecimiento de Aspanane, la Asociación de Paraninos con Necesidades Especiales, ¿no? Paraninos y Adolescentes con Necesidades Especiales. Muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos este proyecto, que tengan mucha suerte y que de verdad sea fructífero.
Muchas gracias, Juana, a ti por recibirme.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladobat, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladobat, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladobat, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos, una cita que tenemos en esta jornada de hoy para aquellos que quieran echar una manita en el municipio de Barreiros a la asociación Oyomao. Convocan una reunión para organizar la primera carreira popular Osondo Masma. El colectivo cultural Oyomao ya lleva una década realizando, entre otras actividades, pues aquellas dirigidas a dar a conocer o a reivindicar la mejora del estado del río Masma, su paso por Celeiro de Mariñaos. Así nació en el año 2012 ese festival Osondo Masma, que es un festival de música gallega, de ritmos tradicionales que hacen al ladito del río. Y bueno, luego tienen un buen número de actividades vinculadas al río, a su entorno, mediante las cuales sobre todo quieren demostrar la riqueza natural. Y han pensado pues que pueden organizar de paso una primera carrera popular, una primera carrera para la que necesitan que les echen una mano, evidentemente. Así que todas las personas que quieran colaborar con ellos tienen una cita esta tarde y tarde-noche en las escuelas de Celeiro de Mariñaos a las 8:30 de la tarde, y se hablará sobre la organización de esa prueba deportiva para todas las categorías, tanto adulta como infantil, y bueno, pues para los infantiles será gratuita. Pues si quieren echar una mano, van a la escuela de Celeiro de Mariñaos, 8:30 de esta tarde, y se ponen a ello. Seguro que serán bien acogidas.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando la actualidad de esta jornada de hoy. Vamos a hablar de subvenciones, de las subvenciones que tienen preparados en el Ayuntamiento de Burela y que van a llegar un poquito tarde. El Grupo Municipal del Partido Popular afirma que esas ayudas en concurrencia competitiva no se van a cobrar hasta el año 2017, y además indican que el alcalde mintió sobre este asunto y que tendría que dar explicaciones. Afirman desde el PP que el importe total para subvenciones ha pasado de 152.000 euros que había en el 2015 a 123.000 3.950 que hay en el 2016 y que esto equivale a un descenso de un 18,5%. Vamos a escuchar al portavoz de los populares, José María González García.
Desde el Grupo Municipal Popular de Burela queremos indicar que las subvenciones municipales que se conceden a través de un sistema de concurrencia competitiva no serán abonadas hasta bien entrado año 2017, ya que fueron aprobadas ainda hay 10 días y, por lo tanto, hay que pasar o plazo de publicación, o plazo de solicitude de subvencións, o plazo de resolución, de justificación, etc. Por lo tanto, nos entendemos que desde o Goberno Socialista se estivo engañando ás asociacións e colectivos. Primeiro se lles dixeron que na primavera que iban a estar as bases feitas, vemos que non están feitas hasta finales do presente ano, se lles dixo que iba a aumentar a cuantía con respecto ao ano 2015 e, como veremos, a cuantía baixa en un 18,5%, e o peor de todo é que se está estrangulando a economía dos colectivos e asociacións, porque, como digo, non cobrarán hasta ben entrado o ano 2017. E decíamos que as cuantías descenden de forma importante. No ano 2015 había un total de 152.000 euros para subvencións. E foi o último presuposto do Goberno Popular. No ano 2016, nos presupostos había un total de 138.500 euros para subvencións, pero ese total ahora resulta que descende a 123.950 euros, es decir, un 18,5% menos. E resulta que se destinan para subvencións en régimen de concurrencia competitiva únicamente 32.800 euros. 2.500 euros para axudas para adquisición de material escolar, 17.200 euros para subvencións a asociacións e colectivos do ámbito da cultura, que nos parece unha cantidade moi pequena, e 13.100 euros para subvencións deportivas. Todo iso tendo en conta que este ano hai máis cartos que o ano pasado. Por lo tanto, aquelas subvencións e aqueles colectivos que non foron agraciados, e espero que se me note a ironía, coas 10 subvencións nominativas, van ter complicado ter unha subvención acorde coas actividades que faigan encima de todo van a cobrar tarde, mal e arrastro, porque non cobrarán antes de finales do primeiro trimestre do ano que ven, como moi cedo.
Hay que dar las declaraciones del responsable del Partido Popular, José María González García, sobre esas subvenciones que se retrasan y además se minoran en esta nueva edición. Ya que estamos hablando de subvenciones, vamos a escuchar las declaraciones del diputado de Deportes de la Diputación de Lugo, Pablo Rivera, que daba este fin de semana justo en el municipio de Foz. Unas declaraciones en las que la Diputación de Lugo garantiza al Club Kayak de Foz los 100.000 euros para la ampliación de sus instalaciones, sí o sí, después de lo que pasó y ya hemos contado en el último pleno de la Diputación Provincial. Así lo subrayaba el sábado justo el diputado de Deportes, Pablo Rivera, durante el acto de presentación del proyecto de construcción del nuevo hangar de piraguas para el Club Kayak de Foz. Rivera destacó que desde el gobierno provincial, se comprometieron con hacer realidad ese proyecto y por eso llevaron al pleno la aprobación de esa ayuda, que bloqueó el Partido Popular al votar en contra. Pero aún así quieren garantizar que esa financiación va a salir adelante, sí o sí. Vamos a escuchar a Pablo Rivera.
En segundo lugar, agradecer ao alcalde, presidente, concelleiros, deputada provincial e, como non, a Nacho, presidente deste clube Kayak de Foz, estar hoxe aquí, non? Sobre todo aproveitar o día de hoxe para manifestar como deputado de Deportes e como membro do Goberno Provincial o meu máximo sí, un sí rotundo á construción do hangar de piraguas que vai a ter lugar, esperemos que brevemente.
Ahí eran las declaraciones este sábado de Javier Rivera, el diputado de Deportes del Gobierno Provincial, de la Diputación de Lugo, asegurando que el Club Kayak de Foz tendrá sus 100.000 euros y, por lo tanto, su hangar. Pablo Rivera, ha dicho Javier Rivera. Pablo Rivera. Seguimos adelante con otros asuntos. Hablamos del próximo pleno de la Corporación de Viveiro y de los ruegos que va a llevar el Partido Popular a esa sesión plenaria. Los defiende la concejal María Jesús Vale y están relacionados con problemas que hay en Xunqueira. Uno de ellos tiene que ver con la suciedad que se acumula y luego otro con un problema de asfaltado de una pista, o más bien de un enlace con una pista. Escuchamos a María Jesús Vale, la concejal del PP.
Ahora mismo no hay ningún problema. ¿Qué consiste? Bueno, yo concretamente llevo dos. Uno, casualmente, son todos de la misma zona. Es en la zona de Xunqueira, el tramo que va hacia el camino de los Muiños, que le llaman. y bueno, lo primero que pido es la limpieza de esa zona. Varios vecinos se pusieron en contacto conmigo para hacer, porque no se hace la limpieza de ese camino. Supuestamente se habían puesto en contacto ya con gente del ayuntamiento, en las que les habían explicado que no tenían derecho a esa limpieza porque no tenía aceras. Y bueno, la verdad, ahora mismo no era un momento a lo mejor en el que estaba demasiado sucio, pero hubo momentos en el que estaba muchísimo más, lo digo por las fotos que se presentan, ¿no? Ese es uno de los ruegos. Y el otro ruego que hago es acerca de una casa que está en ese mismo camino. Tiene el acceso hacia su casa, está totalmente sin asfaltar y bueno, en un estado bastante precario. Y bueno, tiene que venir para acceder a la casa una simple coche o una ambulancia o lo que sea, pues no llega el acceso, ¿no? Entonces, ese camino es un camino vecinal. Supuestamente ya se había reclamado en reiteradas ocasiones ya desde hace bastante tiempo y no se le hizo caso. Es más, el propietario me comentó a mí, que se lo había comentado en su momento al anterior alcalde, a Roel, y que le había dicho que eso que estaba en trámites, que no había ningún problema. Esto ya hace bastantes años y el señor sigue igual. Entonces se puso en contacto con nosotros y a ver si con este ruego pues se vuelve a tomar o retomar el tema para poder asfaltar este camino.
Pues ahí quedan las solicitudes, los ruegos que lleva el Partido Popular de Viveiro al próximo pleno de la corporación. Por cierto, que en Viveiro van a recibir la visita de la Valedora do Pobo. La institución del Valedor do Pobo inició hace como un año un programa de acercamiento a la ciudadanía que llevó a su titular a visitar diferentes localidades de Galicia. Y la idea era ofrecer y dar a conocer los servicios al ciudadano para poder mantener de paso un contacto directo con las personas. Así que este próximo jueves, día 3 de noviembre, llega a Viveiro. Mantendrá un encuentro con los representantes del tejido social, cultural, vecinal, cívico de la localidad, y está abierto a todos los ciudadanos. Todas las personas interesadas pueden pasarse por allí. Es en la sala multiusos del ayuntamiento, en horario de 4 a 6 y media de la tarde, el jueves día 3 de noviembre. Sala multiusos del ayuntamiento de Viveiro, entre las 4 y las 6 y media de la tarde. Pues tienen solicitudes, sugerencias, inquietud, quejas, consultas, lo que sea, con la Valedora do Pobo. Ahí la tienen más cerca que nunca, en Viveiro, el próximo jueves. Cambiamos de asunto y ahora hablamos de otro municipio, de Alfoz, que ha conseguido este fin de semana, de hecho este domingo, el número 5.000 de visitantes del Castelo de Ouro. Este domingo llegaba Ángel Pérez Jimón, que es procedente de Baracaldo, Vizcaya, y que fue el número 5.000 de los visitantes al Castelo de Ouro. Se llevó como regalo una figurita del Castelo de Castro de Ouro, elaborado para el Ayuntamiento por Sargadelos. Están funcionando muy bien esas nuevas iniciativas turísticas para impulsar el turismo en la localidad de Alfoz, según ha destacado el responsable de Cultura, Xavier Pardín.
Sí, bueno, a cifra 5.000 é unha cifra moi redonda, era un objetivo que tiñamos para cumprir este ano, collendo como referencia as visitas de anos anteriores. Sin embargo, pues ainda quedan dous meses, xa se cumpriu onte, non? Ese visitante 5.000. En principio, a diferencia con respecto aos outros anos é que o castelo permanece aberto todas as semanas en horario de fin de semana e máis festivos. E aparte, pues bueno, estás facendo unha serie de actividades efectivamente para que todo ese aumento de turistas que chega a Mariña pues deixen en Alfoz un sitio atractivo que visitar. Pues con actividades que facemos no propio castelo, ven tamén a través da promoción turística en diferentes puntos de Galicia. Por eso estamos moi satisfeitos de chegar a ese visitante 5.000, esperamos que se xa máis, claro.
Enhorabuena, por lo tanto, seguimos hablando de visitas al municipio de Alfoz y de otros temas de interés en el 88.8 FM o 99.7 Zona de Viveiro. Por ejemplo, otra de esas iniciativas que impulsa y que ayuda también a mejorar el turismo y las cifras en el municipio de Alfoz es ese Museo de las Zocas, ese museo que está dirigido, regentado por Alberto Ojeada, y que desde que se ha instalado ahí también recibe muchísimas visitas. Explica también Xavier Pardiñas, el responsable de Cultura, el teniente de alcalde de Alfoz, que tienen un convenio con Alberto Ojeada, que él va mostrando la marca de Alfoz allá donde va, y va a muchos sitios allí en nuestras fronteras.
Con Alberto Ojeada tenemos un convenio. Dentro de ese convenio existe una sponsorización, de forma que él en todos los eventos en los que participa, que este año participó en moitos, tanto en Galicia como el resto do estado, e incluso en Francia, pues leva a imaxe de Alfoz, leva a o nome de Alfoz por todos esos sitios. Entón, eso tamén fai que a afluencia de visitantes pues tamén se acerque máis ao noso concello.
Tamén lo había comentado el mismo Alberto Geada, que desde que se había cambiado de ubicación y estaba en el Castelo de Ouro, pues había descubierto que estaba recibiendo muchísimas más visitas, además de visitar la exposición que tiene de Zocas ahí, se realizan también demostraciones del oficio de zoqueiro en directo para los visitantes. Alfoz, que turísticamente va bien con su Castelo de Castro de Ouro, y este fin de semana la visita número 5000 para un vecino de Baracaldo, Vizcaya, Ángel Pérez Gimón. Un alto en el camino y seguimos en Costa Viva.
Hospital Polusa, Unibama, Unidad de Atención Hospitalaria e Integral al Paciente Mayor. Diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención por internista y geriatra. Consultas ambulatorias. Hospitalización de media y larga estancia. Hospital de día. Información en el número 664-444-331, de 9 a 20 horas de lunes a viernes o en polusa.es.
32 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de concentraciones parcelarias en el occidente asturiano, porque esta misma mañana se estaban entregando los títulos de la concentración parcelaria en Valdés. Las concentraciones parcelarias de esta localidad del occidente suman ya 4.750 hectáreas repartidas entre 2.400 propietarios. Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Rural, que ha entregado hoy en Luarca los 88 títulos de los 228 lotes correspondientes a zonas de Ablanedo y Montes de Argumosa. Vamos a escuchar a la consejera de Recursos Naturales del Occidente Asturiano sobre el Occidente Asturiano y su concentración parcelaria. Ella es María Jesús Álvarez.
En Luarca hemos entregado los títulos de propiedad de dos concentraciones parcelarias, la de Argumoso y Ablanedo Folgueirón, a 88 propietarios. Esto quiere decir que mantenemos la inversión y el compromiso de la consejería con la concentración parcelaria, que es vital si queremos ganar en competitividad de las explotaciones tanto ganaderas como forestales. Valdés en estos momentos tiene 14 concentraciones parcelarias completadas, lo que supone más de 4.700 hectáreas, y estamos trabajando en otras que supondrán sumar a estas más de 3.000 hectáreas.
También ha destacado María Jesús Álvarez que estas iniciativas mejoran las condiciones de trabajo y la competitividad de las explotaciones forestales y ganaderas.
Es evidente que el minifundismo lastra la competitividad de nuestras explotaciones y que la única forma de atajar decididamente esta dificultad es la concentración parcelaria, que permite disponer de fincas grandes, de fincas con buenas comunicaciones, de fincas que se pueden mecanizar y que además da seguridad jurídica a los propietarios de las mismas. Es un proceso lento, es cierto, pero es un proceso que es la base para ganar en competitividad, que permita a los profesionales del campo asturiano, tanto ganaderos como forestales, poder competir en un mercado global cada día más difícil.
Para intentar evitar el minifundismo, concentrar, ordenar, organizar concentraciones parcelarias de Valdés suman ya 4.750 hectáreas repartidas entre 2.400 propietarios. Cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía, vamos ahora a cambiar de tónica y hablar del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Dura jornada para los dos equipos de Lure la Fútbol Sala. Ambos han caído derrotados en sus desplazamientos a Navarra y Pollo. Los de Daniel Ibáñez se encontraron un gol en contra los dos minutos de partido y a un Xota que no quería sorpresas. Los mariñanos, por su parte, no reaccionan hasta el minuto 10 con un disparo de Iaco Rodríguez. El inicio de la segunda mitad fue mejor, pero pronto se fumó con el tercer tanto de los navarros. Las de Lucas, por su parte, jugaron con precaución para no cometer errores en los minutos iniciales y poco a poco fue el Pollo el que se fue asentando y avisando. Al borde del descanso anotan el primer tanto. En la segunda parte comienza mejor las mariñanas, pero sus llegadas a portería no logran reídos. Al final regresan de vacío de ese derbi disputado en Pollo. De cara a la próxima jornada, el equipo masculino va a jugar el viernes, recibe al Barcelona, compromiso que se va a jugar a partir de las 9 de la noche, mientras que el equipo femenino va a recibir al Ourense, un nuevo derbi gallego. Y mejor le fue en esta jornada al show de fútbol sala, que sumó una victoria 3-2 ante el Albense, con goles de Nete Mano y Miguel en propia puerta. Buena primera parte de los verdes, donde lograron los tres tantos. 3-1 al descanso, y en la segunda parte el Albense trata de reducir diferencias. Lo consigue a 10 minutos para el final, al transformar un doble penalti. Una segunda parte donde los de Javier Pardillo también se cargaron muy pronto de faltas. Transcurrió el minuto 5 cuando ya cometían la quinta falta, y a partir de ahí había que jugar con más precauciones. En lo que se refiere a la tercera división del fútbol sala, derrota amplia del Superti a Pontenova, caía por 10-2 frente al Carballiño. En la Liga Gallega Norte, el Playas de Barreiros viajaba a Padrón y regresó de vacío 6-5, caían derrotados frente al Estelai. Y en la Liga Gallega Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala sube una nueva victoria, 8-2 frente al Hércules. Las ribadenses comparten liderazgo con el Bembibre. Ambas equipos llevan 5 victorias en las 5 jornadas que se llevan disputadas. Y en el mundo de la canasta, victoria para el Celtas CCA de Foz y Viveiro. Ambos equipos lo han hecho con claridad en el marcador. Partido muy disputado el del Celtas de Foz durante los 40 minutos, con mucha igualdad en el marcador. Fue al final del segundo cuarto cuando el equipo de Darío Romero logró ponerse por delante a base de una muy buena defensa y salir a la contra. Y finalizamos hablando de una reunión que va a tener lugar el próximo día 12 de noviembre, 6 de la tarde, en el salón del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Lugo. Es el motivo que inminentemente se van a publicar ya la convocatoria de subvenciones para entidades deportivas por la Secretaría General para el Deporte, y a fin de informar de estos aspectos más relevantes de dicha convocatoria, bueno, pues invitan desde la Secretaría General para el Deporte a esta reunión informativa en la Secretaría General para el Deporte, que va a presentar esta convocatoria y en la que pueden acudir todos los clubes deportivos de la provincia de Lugo.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. María Luisa Sotosierra, veciña de Viveiro, fálanos de como se celebraban as bodas na súa mocidade.
Que se podían facer, facíanse na casa. Había algunha xente que era máis pudiente, entón se atraía os invitados e comían todos na casa. E os que non facían como podían, xuntaban para pajar nunha taberna daquelas desas de viño. Primeiro, aplocamábanse, que chamaban talas, había que ir á iglesia para falar con cura, para que lhes dera, eran, que se dicía na iglesia, 4 domingos. Anunciábanse que se iban casar 4 domingos e lhe chamaban as proclamas. E así que se acababan aquelas proclamas, sabía todo o mundo que se iba a casar, facías un día para a festa, estaban para casarse, e a veces chamaban a xente, algúns, os que tiña amigos, levaba eles os amigos e as amigas, e facías unha boda, pero de 30 ou 40 personas, máis ben divino.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Seguimos contando la actualidad de la jornada en este día de hoy, y también vamos a hacer referencia dentro del mundo del occidente asturiano, porque estábamos hablando hace un ratito de Valdés y vamos a hablar de Boal. Este fin de semana se ha celebrado la Feria de la Miel de Boal y caminaba por la edición número 30, lo cual es muy destacable y también nos hace una idea de la importancia que tiene el mercado de miel, el potencial de la miel, un potencial que han sabido ver en Boal, y como destacaba también la consejera de Recursos Naturales este fin de semana en la visita a la feria, María Jesús Álvarez, señalaba de cómo se ha sabido ver a la miel como una oportunidad de negocio.
Sí, Boal siempre fue un ayuntamiento que supo ver en la miel una oportunidad de negocio para aprovechar los excelentes recursos que en este sentido tiene este territorio en concreto. Y de hecho, la miel constituye cada vez más un sector que genera renta y empleo en el medio rural, bien sea como actividad principal o bien sea como actividad complementaria o incluso de forma jovista. pero en todo caso el papel que juegan las abejas en la polinización y en el conjunto de nuestro ecosistema es muy importante, y la miel es un producto que efectivamente produce, facilita la renta en el medio rural.
María Jesús Álvarez aprovechó su visita al Occidente Asturiano de este fin de semana para hablar de las subvenciones que hay para las industrias agrarias y forestales. En concreto, se subvenciona con 8,3 millones de euros a 76 proyectos de este estilo. Vamos a escucharla de nuevo.
La consejería ha puesto en marcha una convocatoria de 8,3 millones de euros que se van a adjudicar a 76 industrias forestales y agrarias, y esto va a suponer la movilización de recursos públicos y privados por 35,5 millones de euros. Y esta es una convocatoria muy importante. ¿Por qué? Porque sirve para mejorar las producciones primarias en industrias agroalimentarias, aportándoles innovación y facilitando su comercialización, y porque nos permite también una gestión forestal eficiente vinculada al territorio en la convocatoria de industrias forestales. Por lo tanto, yo creo que hay que estar satisfechos por el resultado de esta convocatoria, que es la primera de nuestro nuevo programa de desarrollo rural, un programa que reserva para este tipo de convocatorias 69 millones de euros de aquí a 2020.
Por último, también señalaba Álvarez el compromiso de su consejería con la producción ecológica, que puede seguir creciendo. Es rentable en una tierra ideal para esta producción y que siempre estará asociada a las características de volumen de producción nunca elevados, fuerte componente de economía artesanal y luego, claro, la diversidad de esas producciones.
Tenemos en Asturias 1.600 apicultores, tenemos en Asturias una producción que ronda el 500.000 de kilos, tenemos en Asturias 35.000 colmenas, y es un sector que puede crecer y particularmente puede hacerlo en el ámbito de lo ecológico, para lo que tenemos un territorio especialmente bien dotado y con unas oportunidades, porque ese es un sector, ese es un producto, la miel ecológica, que cada vez más buscan los consumidores y están dispuestos a pagar.
Pues ahí quedan las declaraciones de la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, así se llama la cartera, este fin de semana en Boal, cuando se celebraba la Feria de la Miel. Coincidía con el 30º aniversario y allí también iba la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, que hablaba de que esta feria está, desde luego, afianzada.
Exactamente, el 30 aniversario yo creo que es una cifra muy significativa que pone de manifiesto que la Feria de la Miel está afianzada. Es una realidad identitaria de esta zona y es un orgullo para el conjunto del occidente de Asturias. Hoy el Partido Popular de Asturias, conjuntamente con todos nuestros compañeros del occidente, quisimos estar hoy aquí con nuestra presencia, diciendo sí al occidente de Asturias y desde luego diciendo igualmente sí a la Feria de la Miel en Boal. El occidente de Asturias, desde el Partido Popular, venimos diciendo y venimos reiterando que necesita un impulso, que es la zona olvidada del gobierno de Javier Fernández, que Asturias necesita contar con el occidente, darle respuestas en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y también en el ámbito de turismo, que es empleo. El occidente de Asturias debe y puede contar con el respaldo de un gobierno regional comprometido con los asturianos que aquí viven, para evitar ese despoblamiento que tanto nos preocupa a todos, que los jóvenes puedan encontrar oportunidades de empleo para quedarse y que no tengan que abandonar los pueblos y los territorios de Asturias y que dejen de convertirnos en la comunidad autónoma más envejecida del conjunto de España. Asturias y el occidente de Asturias necesita respuestas, necesita un gobierno que se comprometa con sus gentes, que tenga políticas modernas, que lidere los problemas y respuestas de la gente y que salga de esa situación absolutamente pasiva, absolutamente de quietud, que no resuelve, que no lidera. El socialismo en Asturias está en fin de ciclo y lo notamos y lo vemos todos los días en la ausencia de políticas y en la ausencia de respuestas. Ayer estábamos en Villayón poniendo en funcionamiento un centro de salud importantísimo para esta zona del occidente de Asturias y fue posible gracias al decidido apoyo del Partido Popular, que incluyó ese centro de salud en el acuerdo presupuestario del año 2015.
Declaraciones de Mercedes Fernández este sábado en la Feria de la Miel de Boal, recordando la puesta en servicio del centro de salud que se llevó a cabo el viernes pasado en Villayón. Mercedes Fernández, la presidenta del Partido Popular de Asturias, últimamente se está dejando caer bastante por la zona del occidente. Y ya que estamos en el occidente, Correos presenta hoy en Luarca un sello dedicado a la generación de los 50 y el protagonista Severo Ochoa es evidentemente una de las personas más insignes del municipio de Valdés. Así que el sello de Correos dedicado al científico Severo Ochoa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos hablando de accesibilidad de caminos en el Ayuntamiento de Cervo.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
En el municipio de Cervo, el alcalde Alfonso Villares anuncia que el ayuntamiento lleva a cabo los proyectos para mejorar la accesibilidad en las zonas urbanas del municipio. La primera actuación va a ser en la avenida de la Mariña de San Ciprián. Allí van a modificar los pasos elevados para peatones y también las aceras. Y para esta obra el ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia que pone 98.000 euros. Escuchamos a Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo vamos a levar adiante en estes próximos anos unha serie de actuacións, unha serie de proxectos que van ir dirixidos a mellorar a accesibilidade nas nosas zonas urbanas, nas zonas urbanas do Concello de Cervo. En un primeiro lugar, as actuacións que vamos a realizar van a ser en San Ciprián, en concreto na Avenida da Mariña, a Avenida da Mariña, en donde xa temos dispostos desde xa pasos elevados que en un primeiro momento, sobre todo, para garantizar a seguridade dos viandantes no núcleo urbano de San Ciprián, porque entendemos que estes pasos elevados realmente esa función que facían de seguridade e de disminuir a velocidade dos vehículos que pasan por San Ciprián, eu creo que é moi positivo e además foi algo moi entendido por parte de todos os veciños. Pero tamén vemos que e vimos que os pasos elevados que fixamos eran pues, feitos por adoquín, este caso foi a través de un convenio con Costas, con a Delegación de Costas de Lugo, e un adoquín que dificulta bastante o que é o tránsito deles por parte das distintas personas que teñen que moverse ou desplazarse en sillas de rodas. Por lo tanto, vimos y vemos necesario facer un cambio y facer unha modificación en estes pasos elevados. E de aí, este primer proyecto que vamos a realizar vai consistir en eso, en unha primeira parte, de eliminar os pasos elevados de adoquín de granito que temos postos na Avenida da Mariña, que teñen, repito, ese firme que non é regular ao andar, que non permite pues, unha boa rodadura tanto de sillas como de carritos. E a solución que vamos a adoptar vai ser poñer unhos novos pasos elevados, en este caso van ser realizados en hormigón, e as aceras en donde tamén vamos a poñelas con distintos pavimentos, según o caso, e sempre, repito, para millorar a accesibilidade das distintas personas que transitan polo núcleo urbano de San Ciprián. Entendemos que esta actuación axuda tamén a millorar a humanización das nosas vilas, dos nosos povos, e de aí en donde vamos tamén, repito, a esforzarnos durante estes anos. Nunha primeira actuación, repito, vai ser en esta Avenida da Mariña. Xa temos suscrito un convenio coa Consellería de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio, un convenio dun total de 98.154,58 euros, que foi suscrito aló polo mes de agosto deste ano 2016, e un proxecto que empezarase a realizar a finales deste ano, e entre este ano e principios do que ven, cando xa teremos realizado. E neste caso, como non, pois agradecerlle a Xunta de Galicia a axuda para levar adiante a financiación deste proxecto, un proxecto ao que se sumarán outros, como acabo de comentar, en donde tamén buscaremos a financiación, ben sexa a través de outras administracións ou ben a través de fondos propios do Concello de Cervo.
Ahí queda el anuncio por parte del alcalde de Cervo de esas mejoras de accesibilidad a zonas urbanas del municipio con la ayuda de la Xunta de Galicia. Ya que hablamos de obras, finalizan las obras de mejora de la carretera Lugo 124 a su paso por el casco urbano de Mondoñedo. La alcaldesa ha agradecido el compromiso de la Xunta de Galicia con la localidad mindoniense para poner en valor la importancia de esas obras, de esas actuaciones que mejoran sustancialmente el firme de la carretera y lo que permite a los usuarios transitar en unas condiciones mucho más cómodas y también más seguras. seguras, según ha destacado. Por otra parte, hay que recordar que el refuerzo de la travesía de la carretera Lugo 124 cuenta con un presupuesto de 154.230 euros dentro del plan MOVE y de las actuaciones han sido financiadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras con una subvención total de 773.000 euros. Con eso se permitió tanto la rehabilitación de este tramo urbano del que hablamos ahora, como la adecuación y balizamiento de los 7 kilómetros y medio de vial hasta el enlace con la A8 y la mejora entre Lindín y la Cruda Cancela, unas obras reivindicadísimas, las de la Lugo 124 y también muy polémicas en su momento. Más sobre Mondoñedo. Expertos analizan en la ciudad episcopal las posibilidades de las nuevas tecnologías para la divulgación de los productos y de los eventos locales. Los profesionales van a través de una conferencia organizada por el ayuntamiento, explicar cuáles son las herramientas de las redes sociales, de internet, para vender al servicio del pequeño y mediano comercio de los productos artesanales o eventos culturales. Un poquito lo que puede vender y promocionar Mondoñedo. Producto artesanal, también evento cultural, es una conferencia organizada por el ayuntamiento en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y con el proyecto Retinai. Se va a celebrar este viernes 8 de la tarde en el centro comarcal de Mondoñedo. La alcaldesa asegura que el objetivo es poner en valor el patrimonio mindoniense con las nuevas tecnologías para que lleguen a más gente, haciendo todos los esfuerzos posibles para estar al día en estos cambios de la nueva era en las que estamos inmersos. Una conferencia organizada en colaboración con la universidad, recuerden, 8 de la tarde del próximo viernes, centro comarcal de Mondoñedo, para aprender a potenciar los valores propios de Mondoñedo, ya sea la artesanía, la celebración de eventos, etcétera. Seguimos y hablamos ahora de Burela, porque en el Ayuntamiento de Burela el alcalde en esta jornada de hoy, Alfredo Llano, nos informa también de actuaciones que se van a llevar a cabo en esta localidad. Modificaciones en el tráfico rodado el próximo jueves 3 de noviembre para poder proceder a la construcción de una rotonda en la zona de Perdouro. En Arcadio Pardiñas habrá las modificaciones y también en las inmediaciones al nuevo acceso al puerto. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, alcalde de Burela.
Como xa todo el mundo vai coñecendo, o que é o acceso ao porto para Burela vai rematar, vai culminarse enseguida, calculamos que en moi poucos días estará rematado. Quero avisar hoxe de que o xoves vai a facerse ali unha actuación na parte na rotonda ali en Arcade Pardín, na zona do Perdouro. Vai se rematar a que é rotonda, vai se asfaltar e por tanto vai se desviar o tráfico, non se pode ir pola mañan ali hasta que se remate esa obra, e vai se desviar o tráfico de Burela porque pues, que pasen por outros lugares, xa se poñarán, xa se marcarán, xa se sinalizarán o suficiente como para desviar o tráfico pues, por a circunvalación ou por a variante, por outro sitio que non seña, porque a partir de, para entendernos ben e dar unha cuestión concreta que todo o mundo sepa, a partir de poucos metros do que é a estación de servicio da gasolinera, pues, xa non se vai poder pasar, por tanto hasta que se remata a obra. Por tanto, avisar aos posibles conductores é que, bueno, unha molestia que esperemos que logo se faga, pero que ten que ser así. Hai que rematar a rotonda, que se fará, xa digo, o próximo xoves. Bueno, solamente pedir un pouco a colaboración de todos os veciños de Burela e os conductores que poden pasar por ali, ainda que se vai a sinalizar o suficiente como para que non haxa problemas.
Bueno, pues ya saben que va a haber cambios ahí en el tráfico rodado el jueves para terminar esa rotonda en la zona de Perdouro, pero que estará señalizado. 7 minutos nos quedan por delante todavía de Costa Viva y hablamos de canto, porque en el municipio de Burela, la Escuela Municipal de Música este año cuentan con una nueva clase de canto. Va a estar impartida por la profesora Irina Semkina. Es una cantante lírica de origen ruso y la inscripción para poder asistir a esta oferta educativa está ya abierta, según destaca el concejal de Cultura, José Díaz.
En la Escuela de Música de Burela, para este año tenemos una novedad, creo que bastante importante y de interés, ¿no? Como fue el año pasado la introducción de un nuevo instrumento, que era bastante demandado por la gente, ¿no? del pueblo y por los propios usuarios de la escuela, que fue la guitarra. Y este año lo que conseguimos introducir, manteniendo los mismos costes para la escuela de música, ¿no? Sin aumentar el gasto, gracias a unos cambios que se hicieron, y bueno, algún profesor que ya no está con nosotros, y recolocando las horas conseguimos cuadrarlo para que pudiéramos introducir esta novedad que digo que es canto. Salieron ya las bases, ya hay una profesora que ha conseguido esa plaza de profesora de canto, que es Irina Semkina, que es, además tenemos suerte porque, bueno, tiene un currículum muy importante, la verdad, es una aparte cantante lírica de origen ruso, y pues bueno, desde luego las clases de canto van a tener pues una alta calidad, ¿no? Y creo que los que se apunten, la gente que se apunte a canto, pues que podrá progresar seguramente gracias a la ayuda de esta profesora. Pero bueno, resumiendo, que es creo que algo muy importante, ir mejorando poco a poco la escuela, dándole más prestaciones y más cosas que ofrecer a la gente de aquí de Burela. Y bueno, son, insisto, entre guitarra y canto, pues más todo lo que había ya, ¿no?, de todos los instrumentos en la escuela de música, pues creo que cada vez vamos acercándonos más a algo completo y ecléctico que englobe todas las variantes y todas las posibilidades que hay dentro de la música. Así que bueno, es una buena noticia, esperemos que se complete, igual que el año pasado se hizo con guitarra, pues este año con canto, que también enseguida se llenen todas las plazas de la escuela, que ya está funcionando con normalidad. Hubo un pequeño retraso, que la verdad es que lo hay todos los años, por temas administrativos y de los tipos de contrato que hay, la necesidad de volver a hacer las bases, pero pues ya está funcionando. Pedimos disculpas desde el Concello de la Delegación de Cultura por la parte que nos toca, ¿no?, de responsabilidad, ese retraso en empezar las clases este curso. Intentaremos buscar la fórmula para corregirlo en los próximos cursos que vengan, en los próximos años, y que podamos empezar pues en fechas pues paralelas, ¿no?, a lo que son los cualquier centro de enseñanza público.
Ahí quedan las clases de canto que se van a ofertar en la Escuela de Música de Burela. Ya está abierto el plazo para poder apuntarse para todas aquellas personas que estén interesadas y que tengan dotes, que también es importante. 56 minutos pasan de la una del mediodía. Ya que hablamos de Burela, por cierto, hasta el 13 de noviembre se puede visitar en la Casa de la Cultura la exposición Imaxes con Fondo, del Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad. Según ha explicado la concejal de Inmigración, Angélica Gómez, esta muestra promueve la reflexión y el pensamiento crítico, así como el cambio de actitudes dentro de nuestra sociedad por medio de la palabra y de la imagen, en la Casa de la Cultura hasta el 13 de noviembre. Son fotografías en las que quedan reflejados aspectos sobre solidaridad intergeneracional, ahorro energético, respeto al medio ambiente, consumismo occidental, prostitución, explotación laboral, etcétera. En el marco de esta actividad también va a tener cabida un taller de fotografía social que se llevará a cabo el 11 de noviembre. 11 de noviembre, el taller de fotografía, y hasta el 13 de noviembre se puede visitar en la Casa de la Cultura esa exposición, Imaxes con Fondo. Seguimos adelante, un alto en el camino, tenemos que hablar también un poquito del mundo del mar.
La Solana Restaurante en Ribadeo celebra su quincena del bogavante del 21 de octubre al 4 de noviembre. Podrás degustar platos elaborados especialmente con bogavante, además de nuestro tradicional y conocido arroz caldoso. Y todo ello a precios especiales durante las jornadas. No te lo pierdas y reserva tu mesa en el número 982-12-8835 o a través de la web lasolanarestaurante.com. Jornadas del bogavante en La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos a conocer el pronóstico para las aguas costeras de Lugo para las próximas horas, válido hasta mañana a las 12 del mediodía, que nos da a conocer AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Se espera viento este, fuerza 3, arreciando temporalmente a fuerza 4 en Bares al final de la tarde, y también mar adentro al avanzar la noche, amainando mañana a fuerza 3. Se espera marejadilla, mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros, brumas nocturnas y matinales, localmente bancos de niebla, y mar regular o buena, también se espera localmente mala, según ese pronóstico de AEMET, como decimos, la agencia estatal de meteorología.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Un par de titulares dentro del mundo del mar. La Xunta de Galicia defiende que para establecer los tax y las cuotas de pesca se tengan en cuenta al mismo nivel los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Rosa Quintana, la conselleira, ha apelado a la reflexión de los servicios técnicos de la Comisión Europea en la tarea de asesoramiento para que esa premisa esté presente en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, en el que ya saben que se deciden las posibilidades de pesca de los Estados miembros para 2017. Recordamos que Bruselas pide reducir en un 36% las capturas de merluza del sur el año que viene y aumentaron 3% las del norte. Terminamos con ya una noticia de última hora. Ha ganado el sí en la Asamblea de los Irmandiños. Están de acuerdo con integrarse en ese gran grupo lácteo con Xallas, Melisanto y también Feiraco. A partir de las 12:20 les contamos más en Mediodía en la Costa.